Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15, nos dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aunque no hay ningún texto en las Escrituras que nos presente una declaración sistemática de la Trinidad, sí que encontramos a lo largo de los distintos libros que componen las Escrituras la deducción de lo que nos enseñan las mismas Escrituras respecto a que nuestro Dios es uno y a la vez es un Dios trino. Lo podemos ver en la creación del mundo, cuando ya en Génesis se nos dice: hagamos, habla en plural, con lo cual nos está indicando y dando datos sobre alguna cuestión. Lo volvemos a encontrar en la salvación del hombre cuando vemos quienes aseguran el pacto de gracia para la salvación del hombre. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quienes llevan a cabo la obra poderosa de la creación, y son ellos mismos quienes llevan a cabo y aseguran la obra poderosa de la salvación. En Dios está el poder para llevar a cabo, según su voluntad, que las cosas que no existen vengan a la existencia. Es Él quien determina todos los actos y sucesos que concurren y ocurren en toda la creación, en todo el universo, en todo lo creado. Su voluntad se cumple en los cielos y en la tierra. Y no solamente la voluntad de Dios, sino que Cristo también, en este texto que estamos estudiando, dice: todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. La semana pasada estuvimos viendo cuál era la obra del Espíritu Santo, y veíamos cómo el Señor dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, decíamos, no quiere ser original en una doctrina nueva que nos va a traer, que nadie ha conocido hasta ese momento. No quiere ser original. El Espíritu Santo trata con las cosas de Cristo. El Espíritu Santo, o mejor dicho, ni siquiera el Espíritu Santo añade nada a la doctrina que ha sido ya revelada en las Escrituras. El Espíritu Santo no añade nada, por lo cual nos tenemos que preguntar cuál es la razón por la que muchas iglesias le añaden a la Escritura cosas que Dios mismo no ha establecido, le añaden a los cultos de adoración cosas que Dios no ha establecido, y le añaden doctrinas que Dios no ha enseñado en su palabra. ¿Cuál es la razón? Si tenemos en cuenta que ni siquiera el Espíritu Santo hace más aparte de lo que Cristo ya ha revelado. El Espíritu Santo trabaja en medio del pueblo de Dios y enseña a la Iglesia, y este sigue siendo su trabajo siglo tras siglo. El Espíritu Santo trabaja para mostrarnos la grandeza del Dios trino, el amor de Dios al enviar a su Hijo a la muerte, el amor de Cristo para ponerse en el lugar del culpable, el amor del Espíritu Santo para hacer su morada en aquellos que merecen la condenación, y que por una obra regeneradora, por un nuevo nacimiento que ha operado el Espíritu Santo, los lleva a la vida. Y es el Espíritu Santo quien hace su morada en el corazón de aquellos a quienes Dios llamó en su propósito eterno y por quienes Cristo murió en la cruz. Pero no solamente nos habla el Espíritu Santo del amor de Cristo, sino que también nos enseña cómo derramó su sangre, cómo tuvo que entregar su vida para rescatarnos, para liberarnos, para sacarnos del estado de esclavitud en el que nos encontrábamos. Estábamos muertos, y por una obra regeneradora del Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios, fuimos llamados a la vida. Ese es el punto culminante de la obra de Dios, la muerte de Cristo y su resurrección. Esa es la obra que culmina toda la creación de Dios. En Hechos 20 leemos como lo expresa el apóstol Pablo, y nos dice que esto tuvo como propósito, toda esta obra de redención tuvo como propósito apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ese fue el propósito. Fue un sacrificio perfecto porque borró el pecado, borró todas las repercusiones que pudieran quedar del pecado. Daniel mismo, ya hablando de lo que había de ocurrir en la persona de Cristo, nos dice que Él ha terminado la prevaricación y puesto fin al pecado, y ha expiado la iniquidad para traer la justicia perdurable, la justicia que nadie podrá tocar ya, porque ha sido ganada por Cristo. El Espíritu Santo nos muestra a Cristo como intercesor, intercede continuamente por su pueblo. Él reina a la vez que intercede, está a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Está esperando hasta que el último enemigo sea puesto bajo el estrado de sus pies. Estamos esperando, por tanto, el cumplimiento de todas sus promesas. Dice el Señor cuando se iba a marchar: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoos lo que yo os he mandado. No que enseñéis lo que a cada uno le parece, enseñándoos lo que yo os he mandado. Y cuando hagáis esto, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando enseñéis lo que yo os he mandado. El Espíritu Santo nos muestra la esperanza para la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo en unos días donde se ridiculiza el Evangelio, donde percibimos que este ataque contra el Evangelio irá más y más cada día, donde empezará a haber un ataque contra la verdadera predicación, porque va en contra radicalmente de todo lo que el mundo cree. Empezaremos a ver cómo se persiguen a los verdaderos creyentes, y esto empieza en primer lugar por el menosprecio, luego por el desprecio, luego siguen los insultos y al final las persecuciones. El asunto es que la Iglesia de Cristo, o la cristiandad, como dicen algunos, parece haber sucumbido a las huestes y a los ataques de este mundo. Se está dejando llevar por la gran multitud que va por el camino ancho, porque lo mejor para no tener problemas es adaptarnos al mundo en el que vivimos. Por eso no tenemos ningún problema. Claro que si esto hubieran pensado los profetas, no los habrían matado. Si lo hubiera pensado nuestro Señor, tampoco lo habrían matado. Si lo hubieran pensado los apóstoles, tampoco los habrían matado. Pero curiosamente, ellos que defendieron con integridad las doctrinas bíblicas, todos murieron. ¿Habría, por alguna casualidad, alguna razón para que nosotros no tuviéramos que actuar de esta manera, como ellos actuaron? ¿Nosotros estamos exentos de vivir en integridad y de enseñar las doctrinas en integridad, a pesar de que nos podamos enfrentar a los poderes de este mundo? Lo cierto es que vemos una falta de fe en muchas iglesias cristianas, o que se llaman cristianas. Vemos una falta de celo conforme a ciencia galopante. Vemos un desconocimiento total de las enseñanzas de la escritura realmente proverbial. Lo que sí vemos es un buenismo y una santurronería que nada tiene que ver con un conocimiento profundo de las escrituras. Nada tiene que ver con de qué manera se aplican las escrituras a mi vida y a mi situación particular. Y el resultado es que vivimos en una apostasía que curiosamente es una de las señales que el Señor dice que habrá antes de su venida, una grandísima apostasía. Y apostasía no significa decir yo no soy cristiano, es exactamente lo contrario, decir que yo soy cristiano y vivir como si no lo fuera. Esa es apostasía. Hoy vamos a ver cuál es el propósito del Espíritu Santo. El Señor dice: Él me glorificará. Habréis oído muchas veces, y posiblemente muchos de vosotros lo habéis dicho, que nuestro propósito es glorificar a Dios. En bocas de muchos es para partirse de risa, porque no tienen ni idea de lo que significa qué es glorificar a Dios. Pero aquí Cristo está diciendo que el Espíritu Santo me glorificará. Y son sumamente interesantes estas palabras del Señor respecto a la obra que hace el Espíritu Santo cuando vemos particularmente, porque se tiene que dar ahí, en el ámbito cristiano, que más bien muchos se glorifican a sí mismos que no a Cristo. Muchos asumen unas competencias que no les corresponden, que le corresponden a Cristo. Muchos se ensalzan cuando tampoco les corresponde, sino que venimos a ensalzar a Cristo. El Espíritu Santo nunca viene para glorificar al hombre, jamás. El Espíritu Santo no está sometido a la voluntad del hombre, jamás. No viene ni tan siquiera para glorificar a una denominación. Nosotros somos reformados, somos los mejores. Nos equivocamos si lo pensamos. Viene para glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo, este es su propósito. No viene para que yo me sienta mejor y esté aquí en la iglesia medio bailando y salga también medio bailando y diga: ¡qué bien me he sentido en la iglesia! Para esto no viene el Espíritu Santo. Para esto tenemos las discotecas y los circos. Pero la iglesia no está para eso. No viene para entretenerme. Si quiero entretenerme, hay otras muchas cosas en las cuales me puedo entretener. Pero el Espíritu Santo no viene a entretenerme. No viene a divertirme. No viene a que yo me pase un buen rato y me imparta de risa qué entretenido es todo lo que hoy estoy haciendo. No viene tampoco a la hora que yo le digo. No viene según mi agenda y según mi reloj. No viene de esa manera. quienes imparten la palabra de Dios, los pastores y los predicadores, no están para ensalzarse a sí mismos. No es el pastor el centro y la mayor atención que tiene la iglesia en un día como hoy. No han sido llamados tampoco para enriquecerse social y económicamente de la iglesia. No es para ponerse un gran título de pastor y que todo el mundo le haga reverencias cuando pasa a su lado. No han sido puestos para enseñorearse de la grey y aprovecharse de la grey para todos sus objetivos personales, que muchas veces son perversos. Ahora bien, que esto no lo tengan que hacer los pastores, porque el Espíritu Santo no ha venido para eso, no implica que tengan que vivir como unos miserables, que es como tristemente viven muchos pastores, y que las iglesias supongan, los miembros de la iglesia supongan que los gastos y el alimento de sus pastores les viene directamente en un sobre que les envía cada mes el cielo para sus gastos y todas sus necesidades. Porque esto tampoco es ni racional, ni es lo que enseña la Escritura, ni nadie medianamente inteligente puede pensar que esto es así. Tristemente nos encontramos a muchas iglesias, y las semanas pasadas tuve la triste experiencia de comprobarlo, en busca de un pastor. Estamos buscando un pastor. Se me ocurrió decir cuál es el sueldo que pagaban. Y me dijeron, no pagamos sueldo. Y entonces, ¿cómo vamos a tener a un ministro que os esté pastoreando una iglesia de 50 personas cuando no tenéis medios económicos para soportar el salario de un pastor? Es que es por la fe que tiene que venir. Caramba, pues por la fe, tú que eres empresario, tú que trabajas en una empresa, tú que haces cualquier otra cosa, intenta vivir por la fe, a ver si esa fe de la que tú hablas tiene consistencia con vivir en el mundo en el que vivimos, o tiene consistencia con la enseñanza de la Escritura, o tiene consistencia con el resto de doctrinas que enseñan las Escrituras. Ni podemos, por tanto, poner al ministro de superestrella denominacional para que satisfaga su ego y sus ambiciones personales, como hay muchos, pero tampoco podemos tenerlo en la miseria haciendo que pase penurias y necesidades porque los miembros de la iglesia no quieren asumir uno de sus papeles, que es el de ser consecuente con el hecho de que el obrero es digno de su salario. Y digo miembros de la iglesia, no digo hermanos que nos visitan o que están de paso, miembros de la iglesia que se han comprometido con ser y apoyar la iglesia en la que están. Esto es inadmisible. El papel más importante que tiene un ministro del Evangelio no es otro sino el de atender a su congregación, supervisar a su congregación, ocuparse en la enseñanza y mantener el gobierno de la iglesia para que todo funcione correctamente. Porque esa es una de las maneras en las que se glorifica a Cristo. Vamos a glorificar a Dios, glorificamos a Dios, queremos glorificar a Dios. ¿Y esto cómo se hace? ¿Nos quedamos por ahí pululando en el techo? ¿O esto tiene algún sentido en la práctica? ¿Cómo glorificamos a Dios? Haciendo que los ministros estén en su posición, haciendo lo que tienen que hacer. Y la iglesia apoyando al ministro y todas sus necesidades. Así glorificamos a Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, quien nos convence de justicia, quien nos convence de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos muestra lo que Cristo ha hecho para salvar al pecador. Cristo ha sido entregado a la muerte para saldar la deuda que yo tenía delante de la ley, para que yo, que estoy muerto por mis delitos, pueda ser traído a la vida, pueda ser resucitado, pueda ser regenerado, pueda ser nacido de nuevo, porque Cristo pagó por mí delante del tribunal eterno. Por la muerte de Cristo mis pecados han sido perdonados, y nos dice Pablo que hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una obra tremenda la que ha sido hecha. Aquellos por quienes Cristo murió están unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Esto es lo que implica toda la idea del mensaje que nos está transmitiendo la Escritura y el Espíritu. Él me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará todo esto mío y os hará conocedores del gran pacto que en la eternidad se hizo para salvar pecadores. Esa es la obra del Espíritu Santo. Regenera a quien estaba muerto para darle vida, y que así, dándole vida, pueda entender todo lo que en Cristo le ha sido dado. ¿Y qué más hace esta obra regeneradora del Espíritu Santo para glorificar a Cristo? Porque todo esto es una obra que persigue glorificar a Cristo. Pues va llevando a todos aquellos a quienes el Padre llamó a la salvación, que son aquellos por quienes Cristo murió, y el Espíritu los incorpora a la Iglesia. Por una parte los incorpora a la Iglesia universal, gente que no nos conocemos, de todos los países, de todos los linajes, de toda lengua, de toda nación, y de todas las épocas estamos incluidos en la Iglesia Universal. Eso es lo que hace el Espíritu. Llama a aquellos a quienes Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y los integra en la Iglesia Universal. Esta Iglesia es un cuerpo que está compuesto por todos aquellos a quienes el Señor llamó a la salvación. Se entra a formar parte de la Iglesia Universal por medio de Cristo. Y es Cristo quien nos manda que nos congreguemos en la Iglesia local. Por lo tanto, tenemos la Iglesia Universal, pero tenemos la Iglesia local. Es decir, en la práctica, fuera de las espiritualidades que a muchos se le vienen a la cabeza, en la práctica, ¿esto qué significa? Pues que tenemos que congregarnos en una Iglesia local. Tenemos que unirnos juntamente con aquellos que, como nosotros, tienen las mismas convicciones, las mismas metas, para que formemos un cuerpo, la Iglesia local, el cuerpo de Cristo, en el lugar donde Dios me ha puesto, en la generación donde Dios me ha puesto, en el país y en la ciudad donde Dios me ha puesto. No importa el lugar de donde proceda, no importa dónde haya nacido, no importa a qué clase social pertenezca. La obra del Espíritu Santo, la obra que hace, es la de unir a aquellos que por causa del pecado estaban separados y hacían su propia voluntad, para que pasen a hacer la voluntad de Cristo, para que sean unidos a aquellos que buscan glorificar a Cristo en sus vidas y glorificar a Cristo en medio de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Y esto lo hace el Espíritu Santo. Es Él quien nos une a la Iglesia, de la cual Cristo, nos dice la Escritura, es la cabeza. Él nos une a una Iglesia local, nos pone en una Iglesia local. En la providencia de Dios todos estamos aquí. Esto quiere decir algo. El propósito del Espíritu Santo es que glorifiquemos a Cristo, uniéndonos como un cuerpo en la Iglesia local, para que luego, cuando salgamos de aquí, apliquemos las enseñanzas en nuestras vidas. Dios ha establecido que los creyentes, como decía, estén integrados no solamente en la Iglesia Universal, sino que Dios ha establecido explícitamente que estén integrados en la Iglesia local. Esa es la importancia de la Iglesia. La Iglesia es aquella en la que pueden reunirse, en la que podemos reunirnos los hermanos para alabar a Dios, para ser enseñados, para participar de las ordenanzas y para fomentar el amor fraternal. Todas estas cosas se llevan a cabo en la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Fijaos que no nos invita a que cada día estemos en una iglesia distinta. Y hoy estamos aquí, mañana voy a visitar aquella, pasado aquella, y me recorro todas las iglesias de Madrid, que voy a tardar 5 años en recorrérmelas. No nos está diciendo esto. Sino que sea cual sea la iglesia que escojamos, sea cual sea aquella iglesia donde nos sintamos identificados, porque el mensaje que se predica es realmente el que yo creo y estoy convencido y quiero seguir predicando ese mensaje, que nos unamos con esos hermanos para formar una comunidad de creyentes, que es la Iglesia, aquellos a quienes Dios ha llamado. Es en la comunión fraternal, en la suma de todos los miembros que componen la Iglesia local, donde cada uno de nosotros tiene que desarrollar sus capacidades, o mejor dicho, las capacidades que Dios le ha dado para el crecimiento de la Iglesia, que tiene como propósito glorificar a Cristo. El Espíritu Santo nos habla de Cristo para que le glorifiquemos. Pues es en la Iglesia local donde empezamos a aprender y a practicar lo que es glorificar a Dios, glorificar a Cristo. Debemos tener en nuestra mente la necesidad de obedecer este mandato de Dios, de congregarnos en una iglesia local y aspirar a ser uno de los miembros de esa iglesia local, para fortalecer ese cuerpo y para ser de ayuda y de estímulo a otros que, como nosotros, también se congregan en esa iglesia local, porque así glorificamos a Cristo. En 1 Pedro 2:5 se nos habla de que los miembros de la iglesia son piedras vivas, piedras que han sido moldeadas para cumplir una determinada función. Cada piedra utiliza, es usada en una pared para cumplir una determinada función. La principal piedra, la del ángulo, la que se pone sobre la cual se establece todo el cimiento, es Jesucristo. Pero luego hay multitud de piedras que tienen que estar, cada una de ellas, colocadas en distintos sitios. Unas estarán soportando el peso de una ventana, las otras de una puerta, las otras serán todo un espacio cubierto para que no entre el aire. Cada una cumple su propósito. Y eso es lo que el Señor nos enseña también en 1 Corintios, lo que Pablo nos dice respecto a los miembros que forman el cuerpo. Cada miembro de la iglesia debe recordar este principio. Yo quiero glorificar a Cristo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Qué es glorificar a Cristo? ¿Cómo glorifico a Cristo? Es una obra que hace el Espíritu Santo. Nos lleva a que glorifiquemos a Cristo. Glorifico a Cristo cuando cumplo con mi deber de acuerdo a la capacidad que el Espíritu Santo me ha dado para ayudar al resto de la Iglesia en su crecimiento y en su desarrollo. Que nadie piense, que ningún miembro de la Iglesia piense que aquí es el pastor el único que tiene que hacer las cosas y los demás no tenemos que hacer nada. Algunos pueden pensar que son demasiado jóvenes. Los jovencitos y las jovencitas piensan, bueno, yo como soy muy joven, yo no tengo nada que hacer aquí. Se equivocan completamente. Otros pueden pensar que son demasiado mayores. Yo como soy muy mayor, ya no tengo nada que hacer. Otros se consideran insignificantes. Pero Dios dice en su palabra que Él da por medio del Espíritu dones en medio de su Iglesia. Esto es lo que Dios dice. A que todos tenemos dones y capacidades que podemos llevarlas a cabo en el mundo en el que vivimos. Fijaos que hay médicos, hay dentistas, hay panaderos, hay empresarios, hay camioneros, hay agricultores, hay... Encontramos en el mundo todo tipo de personas capacitadas para hacer una labor. Todas trabajando cada una en aquello que son, que es parte de su capacidad, hace que el mundo en el que vivimos funcione. ¿Por qué podríamos considerar que la Iglesia no es lo mismo? ¿Por qué podríamos considerar que la Iglesia solamente es un ojo? ¿Eso sería un cuerpo? ¿O que la Iglesia solamente es una mano? ¿O que la Iglesia es una boca? ¿Eso es un cuerpo? Si Dios da por medio de su Espíritu dones a los hombres, y toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Dios para el desarrollo de la sociedad y para el crecimiento de su Iglesia, tenemos que saber cuáles son nuestras capacidades y nuestros dones para ponerlos a trabajar para el servicio de Cristo. Tenemos hermanos con el don de la hospitalidad. Genial. Si todos fuéramos hospitalarios, ¿quién venía a limpiar la Iglesia? Tenemos hermanos que limpian la Iglesia. Tenemos hermanos con el don del servicio para otras cosas. Tenemos otros con el don de alentar al cansado. Tenemos a otros con el don de asistir al enfermo. Tenemos a otros con el don de atender con esmero las visitas. Cada uno tiene sus dones particulares. Todos no tenemos los mismos dones y capacidades, pero Dios ha repartido esos dones para que el cuerpo esté coordinado y pueda cumplir su función. Y así todos coordinadamente, todos nos enriquecemos. Lo importante es comprender que esta capacidad que nos ha dado el Espíritu Santo no es para mi propio provecho, no es para mí, no es para que yo la aplique cuando estoy fuera de aquí, que me puedo ganar dinero fuera de aquí porque tengo ese gran don, sino cómo voy a ayudar al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, para glorificar a Cristo, porque eso es lo que me enseña, el Espíritu Santo hará que glorifiquemos a Cristo en medio de la generación en la que Dios nos ha puesto. ¿Cómo voy a glorificar a Cristo en medio de mi generación si en la Iglesia donde Dios me ha puesto soy un zángano? ¿Cómo voy a glorificar a Cristo? ¿Cómo podemos desarrollarnos y crecer si olvidamos estos principios esenciales que nos muestran la importancia que la Escritura da a la acción del Espíritu Santo, haciendo que glorifiquemos a Cristo cuando ayudamos especialmente a la familia de la fe? Esto es algo con lo que nos dota el Espíritu de Dios. Fue nuestro mismo Señor quien fundó la Iglesia visible, y ese es el mandato que le dio a sus apóstoles. Él mismo les dio instrucciones sobre el propósito que tiene la Iglesia, sobre su gobierno, sobre la enseñanza, sobre los miembros, sobre la disciplina, sobre todo cómo se tiene que desarrollar y organizar dentro de la Iglesia. Y hablando de los dones, Pablo dice en 1 Corintios 12:7 que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No para su provecho, no, para provecho de todos. No es únicamente a los pastores que les es dada la manifestación del Espíritu. No es únicamente. A todos. Todo miembro de la Iglesia, si es un verdadero creyente, ha sido capacitado por Dios para servir en el cuerpo. No solamente los pastores trabajan y los demás tienen el cargo de quedarse sentados mirando. En el culto público sí, pero cuando salimos del culto público hay muchas cosas que hacer y que todos podemos hacer. Todos tenemos que trabajar y aportar al cuerpo de Cristo aquello que es de beneficio y de provecho para el pueblo de Dios. En Efesios 4:7 nos dice el apóstol Pablo allí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo glorificamos a Cristo? poniendo a trabajar lo que Dios nos ha dado para que administremos. De la misma manera que el cuerpo humano tiene sus miembros y cada uno de nuestros miembros tiene una función particular, así también ocurre en la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene boca. Esa es la razón por la que no podemos andar saltando de iglesia en iglesia, porque eso es un desorden. ¿Alguien ha visto algún pie andando solo persiguiendo a un cuerpo que va sin pie? Nadie ha visto nada semejante. El pie tiene que estar con el resto del organismo al que pertenece. Cada uno tiene, por tanto, su lugar en el cuerpo local donde el Espíritu Santo le ha puesto. Así que si has encontrado una iglesia donde reconoces que se predica la palabra de Dios, donde reconoces que eres alimentado, donde reconoces que eres guiado, busca cómo ser miembro de esa iglesia y cómo fortalecerla con tus dones. ¿Cómo me voy a implicar, cómo voy a tener los privilegios, los derechos y las responsabilidades de ser miembro de una iglesia local? Pablo dice en 1 Corintios 12:11 que el Espíritu Santo reparte estos dones, el Espíritu Santo, a cada uno en particular como él quiere. Y en el versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. Es Dios quien ha colocado a cada uno en su lugar, de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Es Dios el que decide cuál es el lugar que vamos a ocupar en la iglesia, cuál es la función que vamos a desempeñar en la iglesia, de qué manera vamos a honrar a Dios y de qué manera vamos a glorificar a Cristo perteneciendo y formando parte de la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Sin embargo, en el desarrollo y en el uso de estos dones, somos cada uno de nosotros los que tenemos que ponerlos en marcha. Esto no es que alguien llega con una varita, nos pega un fuerte en la cabeza y automáticamente empezamos a hacer cosas. No, no, así no funciona el tema. Vamos a pensar racionalmente como nos enseñan las Escrituras. No sentimentaloidemente, sino racionalmente como nos enseñan las Escrituras. Las doctrinas de las Escrituras nos exponen a cuestiones prácticas de aplicación inmediata para el beneficio de la iglesia donde Dios me ha puesto. Esto es lo que hace la Escritura. Cuando esto lo aplico, otros se benefician de mis dones. Cuando otros se benefician de mis dones, si ellos también hacen lo mismo, yo me beneficio de los dones de otros. Y al final todos nos beneficiamos al beneficiar a los demás. Y esta es la forma en la que la iglesia crece y se fortalece. Pero si vienen unos que se van un domingo a una iglesia, otro domingo a otra, otros que no tienen compromiso, otros que no quieren hacer nada, ¿cómo la iglesia puede crecer y fortalecerse si no contamos con los miembros que necesitamos para ser una iglesia que proclame con poder la palabra de Dios fuera de estas paredes? Pablo dice en Efesios 4:16 que cuando todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia que tiene cada miembro, entonces todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, todos nos necesitamos los unos a los otros. Nadie es prescindible. Todos nos necesitamos. Sea que uno sea joven, que sea de edad mediana, que sea mayor, todos nos necesitamos, todos apoyamos, todos formamos parte de ese cuerpo de Cristo. Cuando cada miembro está en su lugar haciendo lo que debe hacer, todo el cuerpo se beneficia. Si hay una necesidad, sea del tipo que sea, la coordinación que tiene el cuerpo hará que se pueda afrontar esa necesidad, porque hay coordinación. Pasa como cuando nosotros, en nuestro propio cuerpo, vamos andando y tropezamos y casi nos caemos. Empezamos a hacer malabares con las manos y recuperamos rápidamente. Si no nos caemos, recuperamos el equilibrio. Pero fijaos cómo rápidamente todos los miembros del cuerpo se ponen en acción para evitar que nos caigamos. O si realmente nos vamos a caer, como el brazo va a soportar el impacto que nos vamos a dar en la cabeza. Y para que no sufra la cabeza, que es un órgano muy delicado, el brazo va rápidamente delante para soportar el que no le llegue el impacto a la cabeza. Ahora bien, cuando un creyente deja de poner sus dones a trabajar para el beneficio de la iglesia, está anulando todas las bendiciones que Dios ha dispuesto por medio de su espíritu para el beneficio de la iglesia local. Cuando no administramos esos dones que Dios nos ha dado por medio de su espíritu adecuadamente, una de dos: o alguien se está perdiendo el beneficio que yo tengo que suministrarle, porque esa es mi función, o alguien está siendo sobrecargado para suplir esa necesidad que esa otra persona no está supliendo. Pero cuando todos funcionan coordinadamente, el cuerpo funciona sin ningún problema. También hay que decir que esto tiene sus excesos. Porque si hay tanta buena disposición y uno hace más de lo que su papel le lleva a hacer, y alguien hace el papel de tres cuando debería hacer solamente el mismo, porque hay otros dones para hacer los otros, y hay disposición por parte de otras personas para hacer los otros papeles, lo que les hará a esa persona es que les estará atropellando y marginando, porque impedirá que puedan hacer el trabajo que ellos mismos ya estaban haciendo. Así que tenemos que andar con cuidado al poner a trabajar aquellos dones que Dios nos ha dado, para que hagamos lo que tenemos que hacer sin quitarle al otro que está haciendo su papel el papel que está haciendo. Puede ser que alguien se sienta muy débil para trabajar en todo lo que tiene que ser, en todo lo que tiene que ver con el cuerpo local donde Dios nos ha puesto. Puede ser que alguien se sienta muy pequeño. Puede que alguien piense que no es mucho lo que puede aportar para el beneficio de sus hermanos en la iglesia. Pero si eres un verdadero creyente y eres miembro de una iglesia local, debes entender que Cristo desea beneficiar al cuerpo, que es la iglesia, por medio de tus aportaciones, por medio de tus dones, por medio de tus capacitaciones, por medio de tus habilidades, aun en las cosas que a primera vista pueden parecer insignificantes. Pero no podemos olvidar que las cosas insignificantes a veces son las más importantes. Fijaos que buenas puertas tenemos ahí al final. Si las quitamos los goznes, las puertas se caen. Y fijaos qué cosa más pequeñita, las bisagras. Le llevan dos tornillos y una clavija. Es algo insignificante, que en comparación con lo que valen las puertas, vale un euro. Pero si quitamos eso tan pequeñito, las puertas se nos caen. Por lo tanto, no pienses que aunque puedas aportar muy poco en la iglesia, como puedes aportar poco, mejor no aportar nada. Porque aunque sea muy poco, lo que puedes aportar es mucho en el beneficio de todos. Todas las cosas tienen importancia. También tenemos que tener en cuenta que no todos los dones tienen la misma notoriedad. A todos nos gustaría ser pastores y estar aquí delante. Bueno, eso lo podréis alguno pensar porque no sois pastores, si no, veríais que lo mejor es estar sentado. Pero hay algunos que tienen el deseo de estar al frente haciendo, dirigiendo algo. No todos los dones tienen la misma notoriedad, pero todos son importantes, todos son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. Ahora, lo que muchos se preguntan es, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis dones? En la vida en la que te desenvuelves habitualmente, ¿cuáles son tus dones? ¿Eres un buen estudiante? ¿Eres una buena ama de casa? ¿Eres un buen profesional en tu sector? ¿Ves cómo los dones te capacitan y te hacen ser un buen profesional cuando lo has puesto en ejercicio? Cuando has dicho, esto se me da bien, voy a seguir por este camino. Y por ese camino has seguido y la evidencia de que has escogido bien se ha manifestado en que has prosperado en aquello que has escogido. ¿Quieres saber cuáles son tus dones? Pues es por medio del ejercicio de esos dones la manera en la que glorificamos a Dios. Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta. Es por el ejercicio de los dones como glorificamos a Cristo. Lo primero que debes tener es interés. Lo primero que debes saber es si tienes interés por ser útil a tu iglesia a través de tus hermanos. Tienes que saber si tú mismo quieres ser útil, porque si no quieres ser útil, no podemos avanzar. Yo quiero ser útil en medio de la iglesia donde Dios me ha puesto. Quiero ser útil para mis hermanos. Aparte de tu interés, debes evaluar también tus capacidades. Debes pedirle al Señor en oración que te ayude a ser lo más objetivo y honesto posible con tus capacidades, porque no te puedes poner a predicar si eres tartamudo. Provocarás que la gente se sienta en una tensión terrible cuando empieces a hablar y no puedas articular palabras para exponer el mensaje del Evangelio. Y esto provoca una situación bastante desagradable. Debes ser, por tanto, objetivo y honesto con tus capacidades. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Qué es lo que puedes hacer? Pablo dice en Romanos 12:3, hablando precisamente del contexto del uso de los dones, y él dice allí, digo, por la gracia que me está dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos nuestras limitaciones. Sabemos hasta dónde podemos llegar y no podemos más de allí, porque ya la mente no nos da más. Tenemos nuestras capacidades. Pues es ahí donde debemos desarrollarlas de forma natural, de acuerdo a las capacidades que Dios nos ha dado. Asegúrate que aquello en lo que vas a ejercitarte lo puedes desarrollar. Asegúrate que si asumes una responsabilidad dentro de la iglesia, puedes cumplir con la responsabilidad que asumes. Porque si no puedes asumir una responsabilidad, o si mejor dicho, si cuando asumes esa responsabilidad no eres capaz de ponerla a trabajar y hacerla de forma eficaz, harás que otros tengan que trabajar el doble y causarás un mal testimonio. Porque has asumido una responsabilidad que no eres capaz de hacer y otro la tiene que hacer por ti, haciendo un uso doble de su esfuerzo y de su sacrificio, cuando tú te habías comprometido a hacerla. Si tienes dudas para saber cuáles son tus dones, lo mejor que puedes hacer para descubrirlos es involucrarte en distintos trabajos y actividades y responsabilidades que desde la iglesia y para la iglesia se puedan organizar. Si nos quedamos rezagados viendo las necesidades pasar frente a nosotros y no nos involucramos en nada, desde luego nunca vamos a llegar a saber cuáles son nuestros dones o cuáles son las áreas en las que podríamos ser más útiles al pueblo de Dios, porque ese es el objetivo: beneficiar al pueblo de Dios, honrar a Dios, glorificar a Cristo a la hora de aplicar aquellos dones y capacidades que Dios me ha dado por su Espíritu para el beneficio del pueblo de Dios donde Él me ha puesto, la iglesia local. Involúcrate, por tanto, en aquello en lo que crees que puedes involucrarte. Y en la medida que lo hagas, en la medida que te involucres, mantente alerta para ver de qué manera Dios está bendiciendo tus esfuerzos. Escucha atentamente si Dios te está prosperando en ese esfuerzo que estás haciendo. Pero sobre todas las cosas, mantén tus oídos abiertos a cómo tus hermanos evalúan tu trabajo. Porque a lo mejor tú te estás esforzando hasta el máximo y el trabajo es inútil por completo. No está siendo de beneficio para el pueblo de Dios. Podemos tener aquí un hermano que predica fenomenal, o que hace, mejor dicho, unos escritos fenomenales, pero que es tartamudo. De verdad que lo querríamos muchísimo y podríamos hacer grandes cosas con él, pero es tartamudo, no puede ponerse delante del púlpito y predicar al pueblo de Dios, porque su predicación, que será en media hora o en tres cuartos, tardaría 4 horas en darla. No podemos estar con la tensión que eso supone. Por lo tanto, es importante que mantengamos nuestros oídos abiertos a la evaluación de nuestro trabajo por parte de otros creyentes. Tenemos que saber si el trabajo que hacemos es de provecho para el pueblo de Dios, es de beneficio para el pueblo de Dios. Si honramos a Dios y glorificamos a Cristo por medio de ese trabajo que hacemos. Necesitamos, por tanto, la confirmación del pueblo de Dios para llevar a cabo nuestro trabajo. Porque si no tenemos esa confirmación, más vale que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Dejamos radicalmente el trabajo que estábamos con la responsabilidad que teníamos. Si el pueblo de Dios no confirma lo que estamos haciendo, no podemos seguir. Pero eso vale para todos, incluso para el que está aquí delante de nosotros predicando. Si el pueblo de Dios considera que no tiene que seguir predicando, más vale que se baje, se siente y escuche. No todos valemos para todo, y así lo ha dispuesto Dios para el beneficio de su pueblo. Sin que nadie se pueda vanagloriar de que lo que hace es más importante que lo que hace el otro hermano, porque el autor y el dador de todos los dones es Dios, es el Espíritu Santo, quien ha puesto a cada miembro en el lugar que a él le ha convenido, y todo con el propósito de que el cuerpo tenga el provecho de todos para que coordinadamente vaya creciendo. El Espíritu Santo toma las cosas de Cristo, y el Espíritu Santo, tomando las cosas de Cristo, las enseña a la iglesia a través de los medios de gracia que Dios ha dispuesto para que esto ocurra: la predicación de la palabra, la guía y la autoridad pastoral, la aplicación del mensaje recibido en cada una de nuestras vidas, y todo con el propósito de que sea de beneficio tanto para mí como para apoyar y beneficiar a aquellos que, como yo, forman parte de la iglesia local donde Dios me ha puesto, y para que así todos podamos glorificar a Cristo. Fijaos qué poco espiritual hoy desde el sermón, pero es que estas son las cosas prácticas que Dios nos enseña en su palabra de cómo aplicar en nuestras vidas el mensaje del Evangelio. Es el beneficio de los demás al que debemos perseguir. Esta sigue siendo la obra del Espíritu Santo: tomar las cosas de Cristo y hacérnoslas saber para que podamos glorificarle en medio de su iglesia, poniendo en práctica las habilidades o capacidades que el Espíritu Santo nos ha dado. Como nos las ha dado el Espíritu Santo, nadie puede decir: yo es que soy más inteligente que todos. No, no, no. Porque a mí me ha hecho medir lo que mido, a otro le ha hecho medir lo que mide, a otro le ha hecho rico, a otro le ha hecho pobre, a otro le da esto y a otro le da lo otro. Es Dios quien reparte a cada uno según lo que a él más, en su consejo eterno, le interesa para cumplir su propósito. Glorificamos, por tanto, a Cristo aplicando en la práctica los dones que nos han sido dados para el beneficio de la Iglesia. Y tenemos la confirmación, cuando la Iglesia crece y se desarrolla, mediante la suma de los distintos dones que han sido puestos a trabajar en beneficio de todos los creyentes, en armonía con la palabra de Dios y bajo la autoridad y supervisión que Dios ha establecido en medio de su pueblo. Así todo el edificio, todo el cuerpo, coordinadamente, crece. Esta es la enseñanza de la Escritura y esta es una de las obras que hace el Espíritu Santo. Vamos a terminar en oración.